Inteligencia Editorial con BookWire es un podcast original de BookWire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, qué gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de Inteligencia Editorial con BookWire. Hoy nos conectamos desde Ciudad de México y Barcelona, donde me acompaña mi compañero Javier del Puerto, desarrollador de negocio y gestor de cuentas de BookWire España, que, como recordarán, en el episodio anterior nos habló de blockchain. Bienvenido, Javier, qué gusto estar aquí contigo.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Javier, ¿nos puedes recordar lo que tratamos en el último episodio?
Claro que sí. En el episodio anterior vimos que el blockchain es una estructura de datos que se agrupan en bloques. Estos bloques se encadenan unos a otros mediante técnicas criptográficas que validan y consolidan esta información, de modo que es inmodificable. Esta información es pública y anónima. Todas las transacciones son difundidas a una red de pares o nodos que las validan y son las que efectivamente crean y encadenan estos bloques a cambio de un incentivo en forma de token. Entonces, como recordarás, Elena, en el episodio anterior comentamos que gracias a la tecnología del blockchain se han creado los non-fungible tokens o unidad de valor no fungible, que son activos digitales embebidos en una cadena de bloques referidos a algo irreemplazable. Los NFT permiten asociar a cualquier objeto virtual un certificado de propiedad que lo convierte en una pieza única.
Buenísimo. Después de este breve recuento, ya estamos en sintonía con estos dos temas tan comentados actualmente y que a la vez aún generan muchas dudas entre los editores. Si aún no escuchan el segundo episodio de Inteligencia Editorial con BookWire, les recomiendo que vayan a él, pues Javier y nuestros invitados hablaron a detalle sobre blockchain y explicaron qué son los NFT. Pero hoy vamos a concentrarnos en cómo podemos comercializarlos. Y para ello les presento a Barry Kiel, Business Development Manager de BookWire Alemania, quien se conecta hoy desde la oficina de Frankfurt. Barry ha sido uno de los integrantes del proyecto Creatokia. Hola, Barry, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí.
Qué gusto tenerte en cabina desde Frankfurt.
Sí, excelente, me alegro.
Barry, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Creatokia y cómo funciona?
Sí, bueno, Creatokia es un proyecto bien, bien interesante y es una plataforma, en suma, es una plataforma que hemos desarrollado y esa plataforma permite a los creadores, autores y, bueno, también editores, por supuesto, desarrollar proyectos, productos digitales, los llamados NFT que tú nos has contado ahorita. Y, bueno, es un modelo de negocio totalmente nuevo y nosotros queremos ofrecer un fácil acceso a esa tecnología nueva y, bueno, tratamos de ayudarles a los editoriales de aprovechar de esta tecnología con esa plataforma. Y sí, o sea, eso es el lado de los productores que producen el contenido y también, por supuesto, es para el otro lado, para los aficionados y coleccionistas que con esa plataforma van a poder comprar estos productos nuevos. Y sí, es sumamente interesante y vamos a ver qué más viene por ahí.
Claro que sí. Fenomenal, porque además estamos ahora, te pillamos ahí en un momento que estamos con el lanzamiento desde allí, desde la central. Cuéntanos, ¿cuándo estará Creatokia disponible en España y Latinoamérica?
Para España va a estar disponible inmediatamente. Para Latinoamérica actualmente todavía no está decidido porque seguimos en la fase de aclaración. Y tenemos que comprobar los requisitos legales para la venta NFT para cada país individualmente. Y eso, bueno, necesitamos un poquito más tiempo y va a ser disponible en otros países también, o sea, en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Canadá y en el Reino Unido. O sea, va a ser un proceso porque vamos comprobando, vamos viendo dónde podemos publicarlo legalmente, seguro.
Oye, Berry, ¿nos podrías dar un ejemplo o dos sobre cuáles de estos productos podrían los editores subir a Creatokia como NFTs?
Por supuesto. La tecnología NFT puede utilizarse para crear muchas cosas. Entre otras, podrían ser, por ejemplo, cartas digitales de personajes conocidos de una obra muy conocida o poco conocida, dependiendo de la comunidad que esté interesado, por supuesto. Pueden ser contenidos que se han publicado, que no se han publicado todavía, algo bien exclusivo, ¿no? Pueden también ser, y es una cosa que yo creo que va a ser muy atractivo para editoriales, primeras ediciones digitales y limitadas de libros electrónicos. Eso es algo, eso es un concepto un poquito nuevo, porque no estamos acostumbrados a tener libros electrónicos que tengan un límite, ¿no? Y esa, yo creo que la primera edición de un libro electrónico digital, o sea, limitado, la primera edición, sacar una primera edición va a ser algo bien interesante. Por ejemplo, se podría sacar un libro electrónico de edición limitada en 5 variantes diferentes. Y se podría decir, cada variante son, digamos, 20 o pueden ser 200, dependiendo siempre. Y bueno, cada variante puede recibir una portada de alta calidad puede ser diseñada por un artista de renombre tal vez o por el autor propio. Y puede ser también, o sea, estamos desarrollando ideas, ¿no? Puede ser que cada una de estas variantes contenga un capítulo extra diferente que no es disponible en el libro electrónico normal. Y bueno, también se podría ofrecer a los coleccionistas, por ejemplo, cada NFT te da acceso a un canal especial en el Discord. El Discord es un canal muy importante en el mundo cripto. Y también se podría hasta decir, mira, si tú ya tienes todos los variantes, los 5 variantes, el autor te va a conceder una conversación personal de, pueden ser 60 minutos. Y eso te da un acceso, un canal directo al autor. Y al revés, el autor tiene un canal muy directo a su comunidad. Y ese sentimiento de exclusividad y de escasez también, eso es el encanto del NFT, del original digital, en nuestra opinión.
Saldrá en beta, ¿verdad? Y luego ya habrá una siguiente fase en la que ya estará abierto a todo el público.
Exactamente. El lanzamiento de la plataforma se hará en varias fases. Actualmente, en el momento de la grabación, tenemos una página de inicio y ya un par de páginas de contenido muy informativo de cómo se puede hacer, cómo se puede publicar, qué es lo que es Creatokia. Y bueno, seguimos y continuaremos con la apertura oficial. Queremos poco a poco abrirlo para los editores, para los creadores. En un primer paso, vamos a abrir la plataforma con la venta del llamado CreaToken. Bueno, el CreaToken lo llamamos también la llave para Creatokia. La llave para Creatokia porque te da acceso, si tú compras la llave, el CreaToken, te da acceso a la beta de la plataforma, donde tú te puedes conectar ya antes del público, antes de todo el mundo, y vas a poder exclusivamente descubrir la plataforma.
Creatoken definitivamente será una palabra que debemos tener muy presente porque se vienen cosas muy buenas. Y Berry, esto me lleva a preguntarte sobre libros electrónicos y audiolibros. Como sabes, nuestros editores digitales piensan siempre en estos dos formatos. Así que cuéntame, ¿Creatoken está enfocado solo en ebook o también tiene lugar el formato sonoro?
Sí, el formato sonoro es una parte muy importante de la plataforma. Entonces va a ser posible también publicar productos de formato sonoro, audiolibros y va a ser posible, por supuesto, publicar ebooks. Y también va a ser posible publicar como que obras de arte, digamos, o sea, productos digitales de formato de imágenes, por ejemplo, de alta calidad. Son estos tres productos que vamos a poder, que se van a poder publicar en CreaTokyo. Y dependiendo siempre del producto que el editorial quiera publicar, dependiendo de la orientación del editorial, va a ser posible de hacer muchísimas cosas en CreaTokyo. Y estamos muy flexibles en la creación de los productos.
Muy bien. Y bueno, pues explícanos cómo pueden los editores que nos estén escuchando convertir sus productos en NFTs. ¿Cuáles de sus productos serían ideales para convertir en estos non-fungible tokens?
Sí, eso es un proceso que nosotros queremos acompañarles a todos y estamos para consultar y para averiguar qué productos son buenos. Vamos a empezar con una lluvia de ideas sobre los productos adecuados, dependiendo de los deseos del editorial, de la orientación que acabo de decir. Y después vamos a ver un contrato, por supuesto, y vamos a crear una cuenta en la plataforma. Vamos a crear esa cuenta y explicárselo bien a todo el mundo. Y después vamos a crear el producto, vamos a ponerlo en la plataforma y coordinamos, por supuesto, antes de la publicación, las actividades de marketing en las redes sociales. No sé, tal vez hay un podcast o lo que sea que el editorial tenga, y nosotros también añadimos marketing, añadimos una plataforma en la página misma. Tenemos un escenario donde vamos a anunciar el llamado drop. El drop, drop significa publicación en el mundo cripto. Y sí, entonces en nuestras redes sociales también vamos a anunciar, y eso va a ser todo bien, bien planificado y bien, bien bueno y bonito.
Mundo cripto, me encanta este nuevo concepto. Vaya que estamos aprendiendo nuevas cosas para los editores. Y ahora te quiero preguntar si CreaTokyo es una aplicación pensada solamente para editores o si cualquier propietario de contenido digital podría aprovechar esta oportunidad.
Bueno, por supuesto, siempre los límites de con otras formas de arte son fluidos, ¿no? O sea, no va a ser una plataforma puramente de libros. Eso siempre depende, porque hay muchos vínculos con otros areales y muchos sectores del arte, por ejemplo, y eso es lo bonito, porque vamos a poder combinar todos esos mundos. Y sin embargo, nuestra misión es hacer que esa tecnología sea accesible, especialmente para la industria editorial. Y por eso sería bueno que habría algún vínculo, cierta conexión con literatura.
Seguramente habrá muchos editores interesados y también autores que querrán hacerlo por su cuenta, lo que me lleva a otra pregunta. ¿Tú crees que recelarán los editores que sus autores puedan subir su contenido por su cuenta?
Bueno, yo creo que no. O sea, la posibilidad de autopublicación ya existe. Eso no es un concepto nuevo. Ya muchos, si tú como autor quieres publicar tu libro, hay plataformas para hacer eso.
Claro que sí. Esto que comentas, precisamente la relación entre autores y editores, me lleva a otra pregunta que ya tocamos de pasada en nuestro podcast anterior acerca de los contratos inteligentes y todo lo que permiten hacer. Es decir, toda la división que se puede realizar a través de estos contratos inteligentes, y me gustaría que nos contaran qué es lo que sucede con los derechos de explotación de un contenido digital cuando se vende a través de CreaTokyo o cualquier otra plataforma de NFTs.
Siempre habrá un acuerdo de licencia de usuario final, lo llamamos así. Es decir, cada editor va a poder definir de forma individual y específica para cada producto qué derechos se van a pasar. Y eso es muy flexible, porque dependiendo del proyecto, puede ser que quieres que sea muy estricto, o puede ser un proyecto muy abierto y puedes transferir muchos derechos. Eso es muy flexible y depende siempre de la idea.
Ajá. ¿Y percibirá entonces el editor, esta es otra parte de mi pregunta, el editor seguirá percibiendo regalías en las ventas posteriores, en las reventas de estos NFTs?
Sí, eso es una de las cosas que son casi que es lo más interesante de este producto, porque los editoriales o autores van a estar incluidos en cada reventa que se hace en el futuro. Eso es una cosa que es sumamente interesante y también muy justo, ¿no? Porque tú produces un contenido y siempre vas a estar posible, siempre va a estar posible aprovechar de lo que has creado y recibes las regalías que te pertenecen, pues.
Oye, Berry, yo tengo una pregunta fuera de este tema. ¿Tú cómo crees que evolucionará el mundo de los NFT en los próximos años?
Yo creo que el boom continuará y hasta se intensificará. Actualmente estamos viviendo una fase de experimentación y yo creo que habrá mucho más ideas de productos. Las NFT ya son habituales en otros ámbitos, por ejemplo, en el mundo del gaming o en el mundo del arte. Eso no es una invención del mundo editorial, ¿no? O sea, eso es algo que ya existe y ya sabemos que es algo que tiene mucho futuro, que es algo que va a ser como que una revolución del mundo del libro, digamos, porque eso va a abrir muchas posibilidades para editoriales, para conseguir más público, para estar más cerca a tu comunidad, encontrar un canal nuevo. Y por eso yo creo que estamos en el principio y yo creo que lo mismo que estamos viendo en las plataformas de arte, lo mismo va a pasar en el mundo del libro, que en cuanto se corra la voz de lo que realmente es un NFT y la blockchain, muchas cosas grandes van a pasar. Eso era lo mismo con el internet, ¿no? O sea, ya nosotros no sabemos explicar qué es el internet, pero lo usamos como muy normal y a menudo todos los días. Y yo creo que se normalizará esa nueva tecnología y es un mundo nuevo.
Buenísimo. Digamos que Creatokia es solo el principio. Y pues bueno, para cerrar, a ver, Javier, Berry, les propongo que cada uno me diga sus conclusiones del día de hoy. ¿Cuál es su mensaje clave sobre NFT? ¿Vamos contigo, Javier?
Claro que sí. Bueno, yo con lo que nos ha contado Berry acerca de Creatokia y también, sobre todo con esto último que dice, ¿no? Estamos en una fase inicial, estamos descubriendo, estamos probando cosas nuevas por todos lados. Y esto, además, añadido a algo de lo que también se está hablando mucho hoy en día, que son los metaversos, ¿no? Con el famoso cambio de nombre de Facebook. Yo creo que esto es algo que se va a entrelazar muy pronto, que de hecho, como decía Berry, ya sucede así en el mundo de los videojuegos, en el mundo de los gamers. Están muy habituados a utilizar en metaversos, a comprar objetos. Por ejemplo, pueden llamar skins o pueden ser armas o puede ser todo ese tipo de cosas. Ya están muy habituados a hacerlo. Esto es algo que a lo mejor nosotros, yo por ejemplo, que no tengo nada que ver con el mundo del videojuego, no conozco bien, pues no he hecho nunca, pero ahí ya se hace. Y es posible que los NFTs evolucionen hacia dentro del metaverso para convertirse en objetos que, soportados por la red de blockchain, sean interoperables dentro de estos metaversos y al final sea el hecho de tener un NFT sea algo que nosotros, una propiedad nuestra, que podamos trasladar y que podamos utilizar y mostrar en todos estos metaversos. Entonces, en ese sentido, esa es mi conclusión, que estamos solamente al principio y esto abre un montón de posibilidades que yo creo que es algo súper interesante.
Claro que sí, sin duda los editores sabrán aprovecharlo y ver cómo insertarse en este nuevo universo. Berry, ¿qué nos dices tú? ¿Cuál es tu mensaje clave sobre NFT?
Yo creo que los NFT nos van a seguir acompañando en los años que vienen y se va evolucionando el proceso de la creación. Muchísimas más ideas van a surgir. Y los NFT van a seguir siendo gran parte del mundo del libro. Y yo pienso también que, bueno, como dice Javier, que solo es el principio, y estoy muy emocionado de lo que van a desarrollar los editoriales y autores y gente creativa. Eso va a ser sumamente interesante. Y también no se puede olvidar, estamos siempre hablando de NFT, que suena muy técnico. Lo que realmente es estamos hablando de originales digitales. O sea, el concepto de tener algo único en el mundo digital. Eso es realmente lo que es. Es genial y es muy fácil. El concepto es fácil, tanto como genial. O sea, todos conocemos esa emoción de coleccionar cosas, ¿no? Puedes coleccionar lo que tú quieras. Tal vez siempre tienes esa conexión con ese objeto. Y ya es posible coleccionar libros de segunda mano. Pero ¿por qué no es posible coleccionar libros digitales? Estamos descubriendo este mundo nuevo para poder coleccionar, para tener esa emoción de estar coleccionando originales digitales y únicos.
Dos conclusiones muy, muy alentadoras, sin duda. Y pues hasta aquí nuestro episodio de hoy con nuestro invitado Barry Kiel, Business Development Manager de Bookwire Alemania, y con Javier del Puerto, que se conecta desde la oficina de Barcelona. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Ha sido un placer conversar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar con ustedes sobre ese tema bien tan interesante.
Gracias a ustedes dos, chicos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. ¡Hasta pronto! Dirigido por Elena Bazán. Diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitriones de Bookwire, Javier del Puerto y Elena Bazán.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.